From smoke and carbon monoxide detectors to fire extinguishers and more, Hitta Home Safety Products keep your family protected in case of emergencies. Did you know that your detectors need to be replaced every 5 to 10 years? Hitta detectors feature enhanced sensing technology that reduces false alarms and fast alerts for more time to get out safely. Visit us in-store or on Menards.com and shop our great selection of Hitta safety products.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este viernes 3 de octubre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Mucha información por delante, así que démosle para cerrar la semana.
A esta hora, usted ya sabe que...
¿Cómo está el día después de la marcha del 2 de octubre? Actos vandálicos opacan, hay que decir, este mensaje que se da sobre los derechos laborales, estudiantiles, de tantas organizaciones. Nos tiene toda la información Jenny Valencia. Adelante, Jenny. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, comentarte que los actos vandálicos y violentos durante la marcha del 2 de octubre provocaron daños materiales que superan ya los 4,350,000 pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles, así como la pérdida de 16,7 millones de pesos por ventas no realizadas ante el cierre de 3,442 negocios. Comentarte que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México demandó a las autoridades actuar, aplicar la ley y acabar con la impunidad, garantizar la seguridad de los manifestantes, de los elementos de las diferentes corporaciones policíacas y también de los inmuebles y patrimonio histórico, al igual que identificar y desactivar a los llamados bloques negros. Por su parte, Gerardo López Becerra, quien es presidente de Concomercio Pequeño, informó que en una primera valoración, las afectaciones por daños a la infraestructura de los inmuebles, aparadores rotos y equipo dañado, robo y saqueo de mercancía en el primer cuadro de la Ciudad de México, principalmente 24 joyerías saqueadas, puede superar los 15 millones de pesos, además del perjuicio causado a las fuentes de empleo de más de 200 trabajadores. Vamos a escuchar.
No es casual que este grupo haya venido con martillos, haya traído bombas molotov, venía preparado para generar este tipo de agresión. Nosotros no podemos estar de acuerdo, como ha dicho el gobierno de la Ciudad de México, que no responde a provocaciones. Esto va más allá, a crimen organizado, no solamente a actos vandálicos. Hay principios de terrorismo en este tipo de agresiones. No puede ser, tengamos solamente una persona aprehendida.
De todo un bloque de más de 300 activistas que participaron en los actos violentos y de saqueo, afirmó que los activistas de Bloque Negro le han tomado la medida a la estrategia de no vamos a responder a la provocación. Señaló que ya quedó claro que la política de abrazar a los criminales no es la opción en materia de seguridad. Y solo comentarte que la Canaco Ciudad de México resaltó que el nivel de brutalidad contra elementos de seguridad refleja la escalofriante realidad de la violencia a la que se ha llegado a las marchas. Señaló que es necesario que se haga una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación de la autoridad en este tipo de megamarchas. Es el reporte.
Gracias, Jenny, por el reporte. Bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Sin embargo, la nota principal para iniciar este noticiero, por supuesto, es la información que viene desde la Franja de Gaza. La milicia de Hamás acepta devolver a los rehenes y pide negociar otros puntos del plan de paz de Donald Trump. Esa es la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo, y está sucediendo. Un alto cargo de Hamas descarta el desarme de la milicia hasta que termine la ocupación israelí. Sin embargo, la información es que justamente se puede llegar a un plan de paz en los próximos minutos y en las próximas horas. Pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
8 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros el día de hoy. Bueno, pues mucha información en desarrollo, muy importante. Pero también aprovecharemos el día de hoy para publicar una entrevista muy interesante que tuvimos con Denise Merker y su más reciente trabajo, un tremendo documental del PRI, escrito y dirigido por ella. Así que más adelante tendremos esta conversación, pero por lo pronto vámonos con la información en desarrollo.
Hoy es Risco.
Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end.
עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופים, החיים והחללים כאחד, כשצהל נשאר ברוב הרצועה.
La información que se publicó hace unos minutos prácticamente en todos los portales del mundo tiene que ver con la respuesta de Hamas frente al plan de negociación, por lo menos propuesto por Donald Trump hace algunos días desde la Casa Blanca. Hamas aceptó los términos de la propuesta para Gaza del presidente de Estados Unidos, entre ellos liberar a todos los rehenes israelíes vivos o muertos, y señaló su disposición a entablar de inmediato negociaciones para discutir los detalles. Y esta es la información en desarrollo. ¿Cómo tomar esta información también? Le agradezco que me acompañe esta tarde Marwan Sotoantaki. Él es especialista en esta zona, especialista también que le ha dado seguimiento los últimos meses a este conflicto. Marwan, qué gusto tenerte esta tarde. ¿Cómo estás?
Querido Javier, muy buena tarde. A ver, tomarlo con reservas optimistas. De entrada, porque después de casi 2 años, estamos a 2 días de cumplir los 2 años del ataque de Hamas y del inicio de las operaciones en Israel, sí da un poco de luz sobre lo que daba la impresión que era muy difícil que la tuviese, ¿no? Efectivamente, Hamas en su respuesta accede, después de agradecer tanto al presidente Trump como a los países árabes y musulmanes que han respaldado la propuesta, a la liberación de los rehenes, los vivos y los muertos, como dices, pero al mismo tiempo, y creo que ese es el espíritu en el que hay que tomarlo, porque en general la respuesta es un sí, pero plantea algunos elementos que parten de la vaguedad del primer documento, del documento que salió de la Casa Blanca, permiten que puedan ser interpretados como una negativa. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de este momento? Que lo que ha hecho Hamas en términos políticos es dejar todas las cartas en manos de la Casa Blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos cuando dicen que los van a liberar para después tratar de tener una serie de discusiones, precisiones para los distintos aspectos, que permite que se entienda cómo, ok, acceden a lo más sustancioso y a lo que más urgente, que es en muchos sentidos la liberación de los rehenes, pero en todo lo demás piden que haya precisiones. Ahora, esto no es raro. En cualquier tipo de estos, de ese tipo de acuerdos, nadie espera que sea un toma completo. Sin embargo, hay otras cosas que han pasado en los últimos minutos, que es el que el presidente Trump y la misma Casa Blanca han compartido la respuesta que les da Hamas. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo por el último punto que aclara, y eso está en las comunicaciones, tanto la Casa Blanca como el presidente de Estados Unidos, que lo que dice dentro Hamas, dentro de lo que quiere discutir, es un marco de trabajo para las aspiraciones nacionales palestinas, y especifica en la última línea en las que Hamas estén incluidos y contribuirán, cito, con responsabilidad, lo cual va absolutamente en contra de lo estipulado en el primer documento, de lo que fue respaldado por los países árabes y musulmanes, de manera que a partir de no solamente el que esté incluido este párrafo, sino que el presidente de Estados Unidos lo comparta, da cierta idea de la fragilidad en la que se encuentran las cosas. Ahora, políticamente, a ver, lo más sensato sería que entonces en este momento Estados Unidos diga, ok, está entonces en curso la negociación para los detalles de la liberación de los rehenes, que eso lleve a la liberación de los prisioneros palestinos, y después de eso se pueda, aunque se esté comprando el tiempo, discutir todo lo demás. ¿Por qué es importante esto? Porque si Hamas libera a los rehenes, Estados Unidos termina entonces con la necesidad de presionar a Israel para ciertas cosas que no necesariamente estaban dispuestas, como por ejemplo detener el avance en los asentamientos y demás. Y por otro lado, porque se quita uno de los obstáculos a los que se ha enfrentado estos dos años para el avance de las operaciones de Israel. Ahora, la postura de Hamas no es nueva. Ya en otras ocasiones ha accedido a la liberación de rehenes, pero también hay que ver qué tan dispuestos están a que, si los detalles de esta liberación puedan avanzar en el tiempo más corto posible, cuando tienes una respuesta como esta, que sobre todo, insisto, deja todo en manos de la Casa Blanca. No necesariamente tendremos una respuesta de Israel en las próximas horas, entra Shabbat, y pues nada, quedará en la Casa Blanca, que con este antecedente de la respuesta de Donald Trump publicando entonces lo que le dijo Hamas, pues pide tener ciertas previsiones. Ojalá sí se acceda a que al menos esta primera etapa sí pueda llevarse a cabo para que se dé la liberación de rehenes, luego se tenemos que discutir la liberación de prisioneros y ver qué es lo que sigue después. Ojalá sea esta primera etapa el humano avance.
Digamos que frente al mundo, lo más visible era el tema de los rehenes. Lo que dices ahora es, hay que ver esta letra chiquita, que no es para nada chiquita, nos lo explicas muy bien en el contexto, pero digamos, el que lo haya publicado, las formas que lo haya publicado la propia Casa Blanca, digamos, da presión y ahora está, digamos, el balón en cancha de Israel.
Está absolutamente en cancha de Estados Unidos. Absolutamente en cancha de Estados Unidos. Estados Unidos, a partir, y un poco es también por el día, al final es viernes en la tarde, ya es noche en Medio Oriente, estamos a punto de entrar al sábado. Entonces, al final es, ¿qué pasa si Estados Unidos, con esta respuesta, lo que está diciendo en el último párrafo, donde nosotros les habíamos aclarado que no iba a participar jamás en una reconstrucción de Estado palestino, por parafrasearlo de alguna forma, ustedes dicen que sí, esto no lo podemos aceptar? El error político de hacer eso sería que pone en riesgo la vida de los rehenes, y jamás, dentro de todo, quizá también esté aprovechando un poco eso para tratar de tener un poco más de margen de maniobra. Ahora, para todas las partes, si hay un gramo de sensatez después de dos años y los saldos que todo el mundo conoce, esperemos que la Casa Blanca acceda. Con todo y este sí, pero de jamás.
Sí, pero de jamás. Me parece que es fundamental. Entonces, digamos, y recuérdanos, por favor, ¿cómo podemos definir a este grupo? Porque damos por hecho muchas cosas. ¿Cómo definirías a este grupo de jamás, Marwan?
A ver, llevamos mucho, los que estamos dedicados a la zona de toda la vida, teniendo que aclarar algo. Hamas no representa a los palestinos, con todo y que haya lados que, por un lado, sí, del lado pro-palestino, confunden y terminan por tener declaraciones o tener consignas pro-Hamas. Pero también del otro lado sí existe una cantidad inmensa de gente que generaliza y piensa que cuando habla de palestinos, en general lo está haciendo de Hamas. No, Hamas se representa a sí mismo. Y solo solamente a sí mismo. Hay en este momento suficientes datos para saber que hay un alto número de la población de Gaza que estaba pidiendo en todo lo largo de la semana que Hamas, una organización terrorista que además tiene un brazo político, que además tiene un brazo social, que tiene todo eso, ¿no?, accediera a las condiciones que están en el documento que salió a inicios de la semana de la Casa Blanca. Pero la definición es muy clara: es un grupo terrorista, es un grupo que también tiene un brazo político, es un grupo que a partir de sus distintas caras logra controlar la franja de Gaza desde la primera mitad de los 2000, y a partir de eso sí se ha prestado a una confusión o malicia o mala fe, para decirlo con todas sus letras, donde se confunde la población palestina con Hamas, y eso es lo que para muchos se les ha hecho suficiente para permitir el asesinato de 66 mil personas y lo que ya se ha catalogado por casi todas las autoridades con legitimidad jurídica y académica para diagnosticarlo como un genocidio. Hay que separarlos totalmente. Y aquí lo que está haciendo Hamas es usar sus formas políticas. Lo que está haciendo es usar sus formas políticas en este tipo de precisiones o de petición de precisiones, pero al mismo tiempo, incluso políticamente, con todo y que se sabe que hay ciertos, y eso ya lo sabemos a estas horas, que hay ciertos brazos de la parte armada de Hamas, de las partes encargadas, no la política, sino la parte militar, que han estado en contra de esto, ¿no? Pues ahora están haciendo una jugada política que esperemos que la Casa Blanca acceda a ella.
Sí, digamos, Marwan, y para mí era muy importante esto, hablar contigo, porque todo necesita un contexto. Recuérdanos un poco lo que ha pasado, el saldo de lo que ha sucedido en la Franja de Gaza también, y lo que acabamos de ver respecto a las flotillas que fueron interceptadas.
Mira, no se nos puede olvidar una cosa, y sí es qué ocurrió el 7 de octubre de 2023. Lo platicamos en su momento y sí lo tomamos como el día que cambiaban muchas realidades porque se rompían todos los límites que alguien podía imaginar. Nadie imaginaba, ninguno imaginábamos que el 7 de octubre podía darse un ataque de la magnitud y con la violencia y brutalidad que ejecutó Hamas sobre un festival de música con un nivel de violencia inusitada. Lo que le siguió a eso es una respuesta que va contra todo derecho internacional y que a lo largo de muchos meses se fue constituyendo dentro de lo que ya jurídica y académicamente empezó como crímenes de guerra, luego terminó en genocidio. Y al final lo que tenemos hoy es, primero, un abandono en sentido real por parte del gobierno israelí a los rehenes, y por otro lado, pues el nivel de brutalidad que hemos visto ahora hacia la flotilla. La flotilla, honestamente, a mí la parte activista no me preocupa tanto, ¿no? O sea, no.
Claro.
¿No? Ni le digo que tenga tanta relevancia más allá de lo simbólico.
Me parece importante, Marwan. Siempre, bueno, pues es importante escucharte. Hemos seguido tu análisis en los últimos meses y nos parece fundamental. A bote pronto es la noticia en desarrollo. Ojalá pare la muerte de decenas de miles de personas. Gracias, Marwan.
Abrazo fuerte.
Un abrazo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
¿Cómo está la maestra? Bien, ¿no?
Entrevista con Elba Esther Gordillo, toma 1. Entrevista con Manlio Fabio Beltrones.
Entrevista a Marcelo Obrero, toma 1.
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, toma 1.
Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Bueno, para mí es un privilegio tener esta tarde aquí con los micrófonos de Grupo Fórmula a una consentida, por supuesto, del 104.1 de FM, la cual extrañamos con pasión y locura.
que es mi querida Denise Merker. Denise, gracias de verdad por darnos estos minutos.
Qué gusto verte, ¿cómo estás? Qué gusto.
Y la primera pregunta tal vez es la más evidente, pero evidentemente me gustaría saber, Denise, ¿cuándo supiste que era el fin del PRI? ¿Cuándo lo detectaste?
Es buena pregunta porque fue a partir de eso que empezamos y iniciamos un documental que no vio la luz, que se llamaba La Última Campaña y se trataba sobre la campaña del Estado de México. Yo pensé que era la última gran campaña del PRI. Yo había ido viendo cómo el PRI perdía uno tras otro, lo habíamos visto todos cómo iban perdiendo uno tras otro los estados de la República, pero venía esa campaña sobre el Estado de México, el gran Estado de México, además cuna de una de las, digamos, de las estirpes políticas del PRI más importantes, el famoso grupo de Atlacomulco, etcétera. Digamos, dentro de el imaginario priista, pues es un lugar emblemático. Yo me imaginé que iban a dar una gran batalla por no perderlo. Y seguimos esa campaña, muy de cerca. Y no hubo esa gran batalla. Y ahí es cuando te das cuenta que algo se había ya roto completamente. Y entonces, como que paralelamente al seguimiento de la campaña del Estado de México, empezamos a hacer las entrevistas y a llegar a la conclusión de que estábamos haciendo la crónica del fin.
La crónica del fin del PRI. Lo cual significa, y creo que lo resume muy bien el propio Juan Villoro en esta última etapa del documental, en el capítulo 5, que es un cierre no solo político, sino es un cierre social y de algo que permanece también y que va a permanecer.
Sí, porque y por eso puse a Villoro en ese lugar, porque creo que Villoro le atina, como tantas veces, al decir que quizás estamos hablando del final de un partido que significaba toda una serie de cosas, pero de lo que no estamos hablando es de una cultura política. Porque cuando un partido controla un país o gobierna en un país durante 70 años, pues así como que acabarlo de un plumazo no se puede. Entonces, aunque ese partido ya hoy no sea el vehículo para llegar al poder, ni sea una amenaza claramente para regresar a la presidencia, etc., aunque eso sea un cascarón vacío, lo que claramente queda, como lo dijo Villoro, es una cultura que no está en uno de los demás partidos, sino en todos los demás partidos y en realidad en muchas prácticas sociales de nosotros. Es parte de nuestra herencia del siglo XX.
Pero es una reflexión súper interesante cuando dices que a los líderes priistas, los más dañados líderes priistas fueron los que tuvieron todo el poder, cuando no tenían límites. Decías, esos fueron los que más daño le causaron al partido, al movimiento, etcétera, y al país en aquel entonces. No pasa lo mismo con Claudia Sheinbaum. No tiene todo el poder, no tiene límites.
Pues no creo que tenga todo el poder, porque creo que es una circunstancia distinta. Efectivamente, creo que se han construido las condiciones para que tuviera todo el poder o tenga mucho poder, sin duda. Pero creo que hay una disputa interna dentro del partido que aspira a hegemónico. O
que no existía.
Que no existía
en estos poderosos.
Digamos que sí había una disputa, pero había unas prácticas largamente construidas de resolución de conflictos internos. Había una disciplina férrea. Habían lo que se llamaban las reglas no escritas. ¿Cómo se disputaba el poder al interior del partido hegemónico? Creo que el partido hegemónico actual no ha construido todavía el diccionario de sus reglas. Y entonces pues asistimos a algo más o menos salvaje, digamos, comparado a esas formas rituales que trataban de pacificar la violencia que toda disputa por el poder incluye.
Entonces, dentro de todo este poder no solo incluía, evidentemente, tener las cámaras, tener gobiernos locales, era contener el poder.
Y era que dentro de unas reglas se dé esa disputa y que todos las acepten. Por eso el momento más importante de los priistas era el destape. El destape implicaba, eres tú, no son todos ustedes, pero lo primero que hacen es ir a darle el abrazo de felicitación. Ahí es cuando ya construiste unas reglas y todos las aceptan.
Hay un tatuaje dentro del priismo que tiene que ver con la corrupción. Es, caray, la gran sombra, al menos para mi generación, de lo que significó el PRI. ¿Cómo la muestras en el documental, esa corrupción, o te faltó?
Pues no creo. Hay una... Yo creo que la vemos muy bien en ese momento verdaderamente árabe que tenemos, que es el de López Portillo, cuando entra una cantidad de dinero bestial. Y pues la verdad es que vemos las bodas inauditas de los hijos de López Portillo. Y pues por supuesto no tenía yo material suficiente y me hubiera encantado, por ejemplo, lo que se dice que recibían de regalo sus hijos, o sea, coches. Fue un momento árabe. Y cuando digo árabe, para mí es pues, esta desproporción absoluta entre los ingresos que provocaba el petróleo y digamos, cómo se manejaba. Y creo que pues ahí están esas fiestas, está esa colina del perro.
Sí.
En fin, no sé, podría yo haber, estoy pensando ahorita qué me hubiera faltado, pero mira, Risco, últimamente he leído todo lo que me ha faltado. Porque se han encargado de decirme, ¿por qué no pusiste eso?
Es que es imposible. Imposible tener un documental de 15 horas.
No, te decía que, o sea, cada capítulo, por lo menos en la primera versión, fue de 2 horas.
No imagino lo que debieron de haber sido estos años para ti de beber, comer, respirar declaraciones de priistas y del PRI y de movimientos y de todo eso. Tan estudiado, tan seleccionado, tan bien curado. Después de conocer, yo creo que poca gente ha tenido el acceso que tú has tenido al PRI, de conocer esta radiografía tan clara, ¿ves un símil más allá de lo ideológico, como lo dijo Ebrard, con un movimiento de Regeneración Nacional?
Es muy pronto. Creo que es muy pronto. Es efectivamente, bueno, el que lo dice en el documental es Diego Fernández Ceballos, de que claro, se quitaron la chaquetita. Uh-huh. Y creo que es muy exitosa la frase, porque
vende, como vende, Diego Fernández
como Ceballos. El otro día vi que la tuiteó y dije, ah, le gustó.
Sí, le gustó.
Pero, o sea, creo que es un símil fácil.
Sí.
Pero prematuro.
Y que solo el tiempo, perdón.
Es prematuro. Lo que te decía, el PRI construyó un sistema completo que trascendió sexenio tras sexenio y que conseguía garantizar la paz y al mismo tiempo la disputa por el poder contenida en un pequeño grupo. Bueno, me parece que eso es dificilísimo. ¿Se puede mantener una hegemonía en un sistema democrático donde la gente sí tiene que decir? Me parece otra cosa. Estamos en otro momento.
¿En quién pensaste cuando terminaste este documental, cuando lo iniciaste, para lo enteraste, era para quién lo hiciste, esta crónica del fin?
Pues mira, también era como era como si hubiera yo traído algo no cumplido, porque la tesis de doctorado que no hice era la sucesión presidencial en México, y eran tres sucesiones presidenciales, que era la de 1940, la del 58 y la del 88. Esas iban a ser como las tres sucesiones que yo iba a tener en mi tesis de doctorado. Y pues después empecé a trabajar en el CIDE como investigadora. En fin, no terminé la tesis. Entonces, en realidad era un asunto pendiente para mí. Ya no soy una investigadora, ya no voy a hacer una tesis, pero aprendí otro lenguaje en estos años y lo voy a usar. Y eso fue lo que me di cuenta cuando estábamos haciendo lo del Estado de México, que tenía yo ganas de hacer esa otra, usar estas nuevas herramientas que aprendí en los años de la televisión para hacer eso que había yo dejado pendiente. Fue distinto, pero es lo mismo.
¿Cuánto te tomó?
Más de 2 años.
Imposible, Cedillo. No se dejó.
No, lo intenté. No se dejó. Los que no están, porque hay varios, no está Cedillo, no está Bartlett, que me hubiera gustado que estuviera, por supuesto. O sea, hice todo lo posible por conseguirlos. No quisieron.
Es un extraordinario documental de nuestra historia y también reflejo de lo que hemos sido.
Vidas.
Así es.
Te agradezco muchísimo.
Gracias.
¿Ya te aburriste, Martita, ya ves?
Tengo
ni aguantas nada.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye,
Risco.
Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 38 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, muchos reaccionando directamente a la entrevista que acabamos de tener con Denise Merker y este documental sobre PRI, Crónica del Fin, escrito y dirigido por nuestra colega periodista. Y bueno, pues ahí está la conversación, ahorita la compartimos también a través de redes sociales. Pero bueno, rápidamente antes de cerrar la semana, uno de los temas también que han estado dentro de la agenda, y leo la nota firmada por Alejandro López en el diario El País. En México, el consumo de los electrolitos orales va más allá de las indicaciones terapéuticas que los recomiendan para combatir la deshidratación. Dice, además de venderse en farmacias, las bebidas de distintos sabores disponibles en refrigeradores de supermercados y tiendas de conveniencia ganan terreno frente a una oferta casi inagotable de refrescos, aguas saborizadas y jugos. De ahí que una nueva iniciativa de la Cámara de Diputados pretenda cambiar su registro y con ello, y viene subrayado, grabar los electrolitos con los impuestos propios de una bebida azucarada. Se trata, por lo menos, a partir de esta reforma presentada por los legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, de quitar este vacío legal que le permitía a estos electrolitos ofrecer su producto como medicamento sin impuestos y sellos nutricionales. Y le agradezco que me acompañe en la línea Pepe Yuste, lo conocen bien, es colaborador de varios espacios y también cuando hay algún tema económico corremos directamente a sus brazos. Así que querido Pepe, qué gusto tenerte este viernes con nosotros. Pues cuéntanos un poco este tema que está en la Cámara de Diputados, una propuesta del Partido Verde y Partido del Trabajo.
Javier, te envío un abrazo. Fíjate que sí, es una propuesta, Javier, interesante, porque en efecto lo que estamos viendo con estas bebidas de electrolitos es que ya están prácticamente, son sustitutos de refrescos.
Sí.
Realmente ya no son la parte terapéutica, ya no son solamente medicinales, y entonces, bueno, pues están compitiendo de tú a tú con toda bebida endulzante, pero pues con las enormes ventajas de estar clasificados como medicamentos. ¿Qué te hace esto en el tema fiscal? En el tema fiscal, cuando estás considerado un medicamento, como están estas empresas, inmediatamente ya no tienes IVA, no te cobran el IVA, estás exento al impuesto al valor agregado, con lo cual, bueno, ya es una enorme ventaja, imagínate, 16%, estás exento al IVA, pero no solo al IVA, también como no eres bebida azucarada, entonces también estás exento al IEPS, al famoso IEPS que ahora está discutiendo, que va a aumentar, bueno, a ese impuesto especial sobre producción y servicios, bueno, pues también estás exento, entonces te exentan de las dos, del IVA y del IEPS por estar considerado como medicamento y por no ser bebida azucarada, así que en efecto, lo que estamos viendo quizás sea hasta una competencia desleal, Javier.
Híjole, bien interesante esto también, por lo menos lo que se había estimado es que podría sumar a las arcas públicas más de 5,000 millones de pesos al año y pues bueno, podría estar alineada ya con este paquete económico 2026 que bueno, ya también se había anunciado, contempla este aumento de 1,63 pesos por litro, fijados en 2025 esta nueva tasa de 3.08 pesos por litro, se incluirían también en este rubro.
Se tendrían que incluir, Javier, desde luego, porque obviamente el tema con estas bebidas es que en efecto, a ver, sí tienen electrolitos, desde luego, te funcionan muy bien cuando uno está enfermo, también hay que decirlo, sí, pero su contenido de azúcar es bastante efectivo, vaya, te lo tomas inmediatamente, parecería que tomas cualquier refresco azucarado, parecería que te lo estás tomando, entonces sí tienen la gran crítica que hay sobre ellos en particular es que traen más azúcar de lo debido incluso y desde luego son, pues te saben bien y te los venden donde quieres, en las cafeterías, en las tiendas, en los conciertos te los venden, Javier.
Cuando vas a un concierto
te lo venden. Tienes razón, ahí, ¿no? Sí. Te tomas tu suero. Pues, ¿cuál es tu suero? Pues este, ¿no? Precisamente.
Bueno, pues mira, creo que es una discusión que vamos a tener en los próximos días, en las próximas semanas. Se prevé que, y tú lo sabes mejor, tal vez para la tercera semana de octubre, finales de octubre, sea aprobado este presupuesto, ¿verdad?
Así es, exactamente.
Entonces, bueno, pues va a ser la discusión lo que vendrá en las próximas semanas y por supuesto nos mantenemos bien informados a través de tu programa, querido Pepe, con las distintas voces. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde.
Un abrazo, querido Risco, gracias.
Ahí está Pepe Yuste, extraordinario colaborador y por supuesto lo puede escuchar en Fórmula Financiera, que bueno, ahí está todas las noches. Nosotros vamos a lo que sigue, es un tema muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene mi querida Ceci García, que siempre nos habla de cambio climático. Hoy es un homenaje, que por cierto, ya sé que, ya hasta me da pena, pero hace algunos días cumplió años mi querida Ceci García. Tenemos las mañanitas por ahí, mi querido Luisinho, ya sé que, no sé si las tengas, pero le quiero mandar un beso y un abrazo hasta el Valle de Guadalupe, en donde vive desde hace muchos años ya, mi querida Ceci. Pásala muy bien, sabes cuánto te queremos en este programa y gracias por ser colaboradora de este espacio. Feliz cumpleaños, un poquito atrasado, pero con mucho, mucho cariño. Vamos a escuchar justamente el tic-tac climático.
Oyes Risco. Tic-tac climático con Cecilia García.
Some of us could say bonjour, some of us could say good morgen, and so on, but I can say. That's good morning in chimpanzee.
La icónica Jane Goodall ha muerto por causas naturales a sus 91 años. La mujer rubia que muchos recordamos por imágenes en las que un chimpancé la abraza con verdadero cariño, su look de exploradora metida en la selva con una libreta en mano, donde apunta lo que observa respetuosamente sin invadir el espacio vital de otras especies, son un símbolo de la redefinición del papel de la ciencia y de la relación entre especies de seres vivos. Jane no tenía títulos científicos cuando inició sus observaciones, pero con genuina curiosidad y deseo por entender, dedicó su vida a la observación de comunidades de especies de primates y de sus estudios y conclusiones, una nueva visión del mundo y quienes lo habitamos impulsó serias transformaciones. Los animales sienten, se organizan, resuelven problemas, usan herramientas, sufren por sus hijos. Son solidarios, son altruistas, tienen sentido de pertenencia a un grupo, tienen personalidad y nada de eso es exclusivo de la especie humana. Primatóloga, etóloga, conservacionista, defensora de los animales y educadora, fue nombrada por la ONU como mensajera de la paz por su incansable promoción del intelecto y la empatía de los humanos como las piezas clave para mejorar las condiciones del planeta, tanto para las personas como para los ecosistemas y todas las especies. Jane cuestionó los prejuicios sobre lo que nos separa a los humanos del resto de los animales. Abrió espacios para las mujeres investigadoras y de forma firme pero conciliadora se enfrentó al machismo en la ciencia, la desacreditación y la falta de apoyos a sus investigaciones, sin las cuales hoy no podría entenderse el avance en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la protección a las especies, la conservación de hábitats críticos y el combate al cambio climático. Las últimas décadas de su vida las dedicó a alzar la voz por todos aquellos que son los más afectados por un clima inestable, provocado por la codicia industrial y la sobreexplotación de los recursos del planeta. Hoy, gracias a ella y su legado, entendemos por qué hay activistas climáticos embarcándose una y otra vez para llevar ayuda humanitaria a las víctimas del genocidio en Gaza. El pensamiento de Jane fue tan poderoso que impactó a generaciones de activistas que la harán eterna, como la esperanza que sembró.
Well, my next great adventure, age 90, is going to be dying. There's either nothing or something, and if there's something.
Hay que entrar en acción por nuestro futuro si confiamos en nuestra capacidad intelectual, la resiliencia del mundo natural, el poder de los jóvenes y el indomable espíritu humano. El mensaje de Jane, inmortalizado en su libro de la esperanza, una guía de supervivencia para tiempos difíciles, editado por Océano, insiste en reconectar con la empatía y urgentemente combatir al cambio climático que ya provoca sufrimiento en humanos y otras especies.
Qué bonita cápsula de mi querida Ceci García. Oigan, estaba viendo por acá. Pásele. ¿Cuánto costaba el balón? El Trionda. Fue presentado el día de ayer. La FIFA presentó Trionda, el balón oficial del Mundial. El balón se utilizará en 104 partidos. Y bueno, pues en su diseño recupera, por supuesto, la hoja de maple de Canadá, las estrellas de Estados Unidos y el águila de México. Es el Trionda. Faltan 7 meses para el arranque del Mundial. Y ahorita estaba en el sitio oficial de Adidas. El que van a utilizar, digamos, en la cancha cuesta 4,000 pesos. Es en lo que está el balón. Pero si usted dice, no, pues la neta yo no quiero, pues no le pego como Messi, ¿para qué me lo compro? Entonces, hay unos más económicos de 800 pesitos, otros de un poco más económicos. En fin, estaba viendo justamente, porque ya están a la venta, el balón oficial del Mundial que fue presentado el día de ayer. Ya tenemos las mascotas, ya tenemos el balón, ya casi está el Azteca, o Estadio Banorte, o el Estadio Ciudad de México. Ya sabe que rumbo al Mundial tiene como 50 nombres cada uno de los estadios. Pero bueno, ahí está. Solo faltan los boletos, ¿no? Hoy, por cierto, salieron los boletos para la final del Mundial en StubHub, que digamos es la página oficial de la reventa en Estados Unidos. El más económico de los boletos para la final del Mundial esta mañana estaba en $7,500, el más económico. Ya después se va acercando a la cancha y los que están, digamos, en esta primera sección están entre $10,500 y $18,000. Ya si usted quiere estar al lado de Gianni Infantino y picarle la panza, $50,806. No, pues no vamos. Yo tengo una tele medio grande, entonces mira, ahí se va a ver perfecto. Es más, cerquita. Pero bueno, vámonos a saber de aquí a dónde.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Alejandro Sanz continúa con su exitosa gira ¿Y ahora qué? Y en octubre hará una parada muy especial en la Ciudad de México. Los días 9 y 10 de octubre, el cantautor español se presenta en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de Latinoamérica, para ofrecer un concierto en el que mezclará los clásicos inolvidables con las canciones de su más reciente etapa artística. Será una oportunidad para reencontrarse con su voz única, su fuerza en el escenario y esa complicidad que ha construido a lo largo de los años con el público mexicano, que lo ha acompañado desde sus primeras visitas al país. La exposición Desordenar la colección desde el género en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 28 de diciembre reúne más de 130 obras entre pinturas, esculturas y dibujos para replantear la manera en que miramos el acervo del museo. En lugar de un orden cronológico o temático, se propone un recorrido para reflexionar sobre las representaciones históricas de mujeres y las narrativas de género.
Un poco el objetivo de este recorrido es precisamente eso, darnos cuenta en cómo las representaciones que vamos a ver son representaciones o interpretaciones distintas de lo que es ser una mujer y de lo que es ser un hombre.
Dividida en 5 núcleos, la muestra incluye por primera vez a todas las creadoras de la colección junto a maestros como Sorolla o Carreño de Miranda, ofreciendo una mirada crítica y renovada sobre los roles y silencios que el arte ha perpetuado. La ruta del cempasúchil está de regreso. Este fin de semana podrás vivir una experiencia única recorriendo en trajinera decorada los canales de Xochimilco, rodeado de catrinas, catrines y escenarios llenos de color.
Que este tipo de recorridos, como es la ruta del cempasúchil, nos regrese nuevamente a nuestras raíces, a nuestra cultura.
El paseo incluye visitas a lugares emblemáticas y hasta un reconfortante café de olla para completar el recorrido. Con salidas a las 4:30 y 14 horas, el costo es de $1,199 por persona. Llegará el martes 7 de octubre al Palacio de los Deportes en Ciudad de México, con su gira One Last Time, prometiendo una noche llena de sus más grandes éxitos y clásicos que han marcado generaciones. Ahora sí, ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
Oh, baby.
Y nos vamos con música y ritmo, querida Mandititita. Qué gusto saludarte, verte y también ser una motivación para cuando no quiero hacer ejercicio y ver tus historias. Así que mil gracias, querida.
Te agradezco. Querido Risco, siempre hermoso oírte en viernes. Yo te podría oír hasta el lunes.
Imagínate el amor. A ver, cuéntanos con qué empezamos para ponerle música al fin de semana.
Innegablemente esta fue la semana de Zoé, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a arrancar con Vía Láctea de Zoé, que pues orgullosísima, la verdad, de que llenaron 5 GNPs, no, es una banda enorme. Sí. Y pues fue, para que vean que lo políticamente correcto no está peleado con el talento. Saludos a León.
Súbele. Rolón. Con eso empezamos. La siguiente, ¿cuál es, querida Amandititita?
La siguiente, no sé si ustedes sabían, pero en el mundo paralelo. Perdón, en un mundo paralelo, Rauw Alejandro es mi novio y sacó esta canción que se llama Mirando al Cielo. Sacó el nuevo disco, Cosa Nuestra Deluxe, y esto es Rauw Alejandro.
A ver, súbele. Todas las colaboraciones con Rosalía me encantan, de Rauw Alejandro con Rosalía.
Sí, inspiradísimos son buenísimas.
Inspiradísimos los dos. Y para cerrar, Amandititita, ¿con qué lo dejamos al público el día de hoy?
Con la cachirula, que es orgullosamente mexicana, está en el cartel de Coachella, una morrita de 21 años que nos encanta y la amamos.
Con eso
nos
vamos.
Esto es modo chingón.
Me gusta este modo chingón, querida Manditita. Te mando un beso y un abrazo.
Besotes.
Bye, súbele.
Oyes Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.